Radio Barra Libre, el programa de hoy, miércoles 21 de mayo del 2014. Bienvenidos al programa donde hablamos de los cualquier tema desde la perspectiva libertaria. Les guste o no les guste también. A veces nos acusan de sectarios y nada más dan su propio punto de vista. Pero no, porque está abierto el Skype, que es Radio Barra Libre, y ahí pueden llamar en el momento que ustedes quieran y dar su punto de vista y dar... si tiene un punto de vista distinto, y esto, lo platicamos, lo sustentamos, y yo sustentaré el mío, y ustedes sustentarán también el suyo, y llegaremos, podemos esperar a una buena conclusión. Bien, el día de hoy, para comenzar, como todas las semanas les digo que Radio Barra Libre es un programa, o es traído a ustedes gracias al Movimiento Libertario de México, donde estamos constantemente divulgando las ideas de la libertad personal, los mercados libres, todas las libertades, también la libertad económica. Entonces, en www.libertarios.info ha habido más información nueva, pueden entrar en cualquier momento y ver las posturas del Movimiento Libertario de México. Por ahí hay de todo, hay caricaturas, hay artículos, está a través de ahí pueden entrar a todo el audio del programa, y ha habido encuestas, ha habido de todo. Entren por ahí de vez en cuando a libertarios.info para ver esas posturas libertarias acerca de todos los temas. Actualmente ahí hay un artículo que habla de de la ley y de un autor con el que probablemente hablemos en un rato, no con el autor, con Eric Araujo, acerca de ese autor, porque él comenzó a escribir sobre ese libro. Bruno Leoni se llama el autor. Y lamentablemente el día de hoy no tenemos chat en el... No tenemos chat en el sitio, que es www.libertarios.info/radio/libre. Algo del servidor, cuestiones técnicas, pero el día de hoy no tenemos el chat interactivo. Sin embargo, Skype siempre tiene el chat abierto para que los que nos quieran mandar también mensaje de texto a través de Skype. El usuario es radio/libre. De preferencia, mándenos una solicitud de amistad por ahí, que le vamos a decir sí. Y nos pueden enviar, además de hablarnos, nos pueden enviar mensajes de texto a través de Skype también. Muy bien. Y el día de hoy, como el Movimiento Libertario de México tiene un evento pronto, se los voy a invitar a todos ustedes, porque próximamente tendremos un evento en torno a Friedrich o a F.A. Hayek, que es como se llegó a llamar, creo que por culpa de haber estado en Londres tanto tiempo. F.A. Hayek escribió un libro muy famoso llamado Camino de Servidumbre, y de ese libro y de esa historia y de esas ideas se va a tratar el próximo evento del Movimiento Libertario de México, un evento que sucederá en el Club Francia del sur de la Ciudad de México, en la colonia Florida, es en la calle de Francia número 75, el miércoles 28 de mayo a las 18 horas. Hay todo un panel de exponentes o de ponentes, que algunos, bueno, tenemos aquí a José Torra del Movimiento Libertario de México, pero también están académicos y personalidades como Arturo Dam, Emilio Palacio, Ricardo López Murphy de Argentina, si lo conocen por ahí, La Luz y la Oscuridad, han escuchado su historia de Corea del Norte y Corea del Sur, Carlos Alberto Montaner, también tan famoso, y Sergio Sarmiento, personaje un gran comunicador de la televisión mexicana en particular. Entonces, invitamos en el Movimiento Libertario de México y en otras organizaciones como Caminos de la Libertad, la Fundación Naumann, Friedrich Naumann para la Libertad, y la Red Liberal de América Latina, la RELIAL. Y si quieren ir, la entrada es libre, pero necesitan confirmar a caminosdelalibertad@gmail.com. caminosdelalibertad@gmail.com. Están todos invitados. Y bueno, vamos a saber cuál es el camino de servidumbre, porque probablemente algunos de ellos digan que estamos ahorita, al menos en América Latina, en rumbo al camino de servidumbre, y cómo podemos salir de él. Entonces, están cordialmente invitados. Tal vez después podría ser que hubiera video, pero si están en la Ciudad de México, no esperen a que haya video. Vayan y conozcan a los ponentes y participen ahí mismo en lo que llamamos Meet Space, en el mundo 1.0 de allá afuera. Sin bits ni bytes. Muy bien, y el día de hoy me llamó la atención me llamó la atención un artículo que vi en redes sociales, un artículo de... cada cierto tiempo sale un artículo de estos hablando de la corrupción en México y me llamó mucho la atención y quería hablar un poco de eso porque ningún post de Facebook ni ningún tweet puede ser lo suficientemente, no sé, no nos da espacio para expresar todas las ideas que hay que hablar de eso. Y lo que se compartió fue, iba más o menos sobre este tono. El tono era, la corrupción le cuesta tal cantidad de dinero al año a México. Y bueno, siendo libertario y siendo agorista, quería buscar algunas de las posturas, algunos de los argumentos libertarios con el cual podemos ya sea combatir o tal vez darle la razón o analizar un poco mejor este asunto. Muy en particular, hablamos muy seguido de que la corrupción le cuesta determinada cantidad a México y no vamos más allá, es muy fácil. Hay gente, académicos, tratando de sacar esas cifras y decirnos cuántos son los miles de millones de pesos que nos cuesta la corrupción. Y tengo en la línea, debo tener ya a Alfredo, que me acaba de marcar. Alfredo, ¿estás ahí con nosotros?
Sí, aquí estoy. Buenas noches
muy bien
a todos.
Muy bien, dame solo un segundo para sacar este artículo.
Claro, te espero.
Si te das cuenta... No sé si escuchaste la introducción, pero el punto es que
sí, la escuché.
Estaba la historia de que la corrupción, cómo le cuesta a México no sé cuántos millones y billones o miles de millones, como decimos en América Latina, en Europa continental, del PIB a México. Y quería hablar un poco de eso. No sé si de entrada traías algún comentario en lo que yo saco este artículo.
Pues sí, no, la corrupción es, yo siempre lo he pensado, es hija de la ley, de una mala ley. Y entre más confusa y más rebuscada sea la ley, más corrupción va a haber. Eso es un hecho. Y, sí. Y pues ahorita discutimos otros temas para no abarcar todo.
De entrada, esa es una. Fíjate que hace un minuto tenía el artículo y de repente algo pasó aquí. A ver, cuesta billones a México. GDP. Eran y por alguna razón insiste en Google contestarme de otros países. Aquí está, ya lo conseguí.
Claro.
Dice, la corrupción le cuesta a México 120 mil millones de pesos. Y creo que de entrada me gustaría hablar de eso porque nosotros somos los que estamos otorgando la otra visión, pues, no la visión de Boque. La corrupción es muy mala y los funcionarios públicos tienen que ser honestos y pues si no son honestos tiene que haber medidas efectivas de la ley que los castiguen y porque no puede ser así, entonces no puede ser que gasten el dinero de todos nosotros. Eso lo dice todo el mundo. No sé si estés de acuerdo.
Sí, no, todo el mundo. El mundo está esperando el funcionario público ideal.
Ese ángel, ¿no?
El ángel del cielo que va a llegar y que él sí no va a robar y él sí no va a hacer malas cosas. Él va a ser bueno, honesto, cariñoso, como el buen esposo, ¿no?
Sí, sí. Sí, en particular, digo, no tiene nada de malo esperar al buen esposo. Digo, pero si ya te golpeó muchas veces, creo que no es lo más sabio decir, ok, bueno, que me ha golpeado todos los días, un buen día se va a despertar y va a ser completamente distinto. Pero la visión libertaria... Como tú bien lo apuntas, es claro que sí, la corrupción es hija de la ley, porque no todas las leyes son iguales. Y hay leyes buenas, hay leyes malas, hay leyes que a todos se nos antoja violar, y hay leyes que solamente los elementos más antisociales, dañados y problemáticos de la sociedad violan. Creo que podríamos empezar a hablar de la ley, y digo, qué padre que podría jalar por acá Eric Araujo, porque es uno de nuestros expertos legales para hablar de ese tema. Mira, dice...
Bueno.
Hola, Eric. Hola, ¿cómo estás? Ya te jalé a la llamada. Estamos en vivo.
Hola, Eric.
Estoy discutiendo este artículo de la corrupción. Dice, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado habla de estas cifras y dice que de acuerdo con cifras del Banco Mundial, la corrupción en México representa cerca del 9.0% del Producto Interno Bruto. en tanto que un estudio de la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor lo ubica en 120 mil millones de dólares por año y dice, no es el 9, es el 20% del PIB. A mí creo que las cifras no me espantan, lo que la interpretación es lo que a veces me espanta cuando dicen, bueno, de entrada, hablar de que lo pierde México. ¿Y cuál es ese México que lo pierde? A mí me queda claro que parte de los bolsillos de unos hacia los bolsillos de otros. Y siempre es muy difícil decir que México está ganando, México está perdiendo. En México hay mucha gente. No sé si quieran aportar algo a la historia de México.
Bueno, yo diría que en realidad siempre se trata de diluir la idea del daño a través de la figura del ente México, del ente sociedad, para tratar de que ese daño quede disperso y en realidad nadie pueda hacer nada de manera efectiva.
Eso es interesante porque fíjate que es una trampa, es la trampa conocida como equivocación. Agarras un término, lo utilizas en un sentido, en una palabra, en una frase o en un enunciado, y lo utilizas en otro sentido completamente distinto en otro enunciado. Por ejemplo, si yo escucho una noticia que dice México exigirá visa a los brasileños, pues México no exige visa, básicamente están hablando del gobierno federal.
Exactamente,
de México.
Del gobierno.
Y aquí cuando dice es un problema serio para México, creo que no, al revés, los funcionarios del gobierno son los que están recibiendo el dinero. Entonces no puedes decir México para referirte a la gente normal en una oración y para referirte al gobierno en otra oración. De ahí surge, o sea, de llamar a las cosas por algo que no es su nombre, surge el principio de toda confusión.
Sí, pero yo pienso que eso se hace a propósito.
Por supuesto, sí.
Esa es la idea, o sea, generar la confusión. Porque en realidad México pues son la gente que da la mordida, o sea, la gente que tiene que dar el dinero para que las cosas se hagan, pues esos son parte de México. Pero también es parte de México todos esos funcionarios públicos que reciben ese dinero.
Totalmente.
O los policías, o los jueces, o los ministerios públicos.
Quiero invitarlos a la audiencia y a los que escuchan este podcast luego, que en Ética de Libertad de Rothbard, y estoy casi seguro que también en el Manifiesto Libertario, For a New Liberty, Rothbard hace esa diferencia y dice, a ver, cuando digo, él habla de la deuda externa y dice, cuando decimos nos lo debemos a nosotros mismos, el problema es que el nosotros mismos y el nos de lo debemos son personas completamente diferentes. En este caso, el México que paga y el México que cobra son dos Méxicos completamente distintos.
Exactamente.
De entrada, la idea o la comparación es esta comparación angélica, ¿no? Donde hay corrupción y si no hubiera corrupción, mira todo lo que se ahorraría. No, si no hubiera corrupción, la actividad económica que está sucediendo no sucedería. Tú, siendo empresario, tienes una idea más o menos clara. Bueno, sí. Aquí los tres, creo que Eric también y yo también hemos sido empresarios y sabemos,
sí, claro,
cómo funciona eso.
Claro, y antes de hablar de eso, también quisiera, Eric, yo creo que nos podría ayudar también en eso, en lo del positivismo. O sea, la idea de que la ley se tiene que respetar, no porque sea buena, no porque sea mala.
No porque sea justa.
No porque sea justa, sino porque es la ley. O sea, la ley se debe respetar porque es la ley, independientemente de lo que diga. Porque se supone que la ley está hecha por gente buena, o sea, los diputados y los senadores son gente buena. Entonces, como es gente buena y son sabios, se debe respetar la ley.
Voy a hacerle al abogado del diablo con ese término, eso que dices, ese enunciado, y es, mira, no necesariamente igual y son gente buena, pero somos nosotros. Nosotros nos estamos gobernando porque ellos son nuestros representantes, y si ellos dicen que yo me tengo que despertar todos los días a las 5 de la mañana para, no sé, ir a correr con los soldados, en realidad, claro, yo mismo me lo estoy, yo estoy diciendo, me quiero levantar a las 5 de la mañana y correr con los soldados.
Claro, pero aquí hablamos ya estaríamos hablando del terreno de la representación. O sea, la representación nace de la persona representada. Y todos los actos que emanan del representante emanan principalmente del representado. O sea, esto quiere decir que el representante, o sea, el diputado o el senador, no puede hacer nada en mi nombre si yo no lo autorizo.
Y el asunto es que aquí nadie te preguntó.
Exactamente. Aquí hay una como aceptación implícita, ¿no? El famoso contrato social, por llamarlo de alguna manera. Entonces la gente piensa que como él es el representante, entonces él puede decidir por nosotros, ¿no? Pero esa no es una representación válida. La representación válida es aquella en la que yo le digo al representante qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y cuánto tiene que cobrar.
Y tiene...
Pero si él decide eso, si él decide todas esas cosas por mí, no es mi representante, es mi jefe.
O tu amo.
Es mi amo, exactamente. La gente cuando me dice, es que ellos son nuestros empleados, ¿no? Yo les digo, no. Ellos son tus jefes. Porque ellos se asignan facultades, se asignan deberes, se asignan tiempos, se asignan sueldos y te dan órdenes.
Y te asignan tu sueldo también. O sea, en el sentido que no te dicen cuánto vas a ganar, pero te dicen qué porcentaje va a ser para ti.
Exactamente, te dicen que de la parte que tú ganas, una parte es para ellos. Y ellos fijan esa tasa. Entonces, técnicamente, habría que partir de ahí y decir, no, pues es que no son nuestros representantes. No es tu representante el diputado, el senador. Ellos dicen serlo por la teoría del contrato social. Bien. Pero no hay ningún contrato ahí.
Sí, claro. Totalmente cierto. Eso lo entendemos todos los libertarios. Digo, sería el desbaratar el contrato social es tema para un programa completo. Sin embargo, el caso es que en algún momento esas leyes salen. Esas amenazas codificadas en libros y con mucho detalle salen. Salen, se promulgan y bueno, los pobres peones lo tenemos que acatar. Pero nosotros, la gente es lo suficientemente inteligente y tiene el insight moral, todos lo tenemos, para diferenciar una ley de una sugerencia y de una ley justa a una ley arbitraria. Y hay una definición legal que es el malum per se y malum prohibitum. O sea, malo porque es un crimen en sí el acto o malo porque yo te lo prohibí. Y un ejemplo muy sencillo sería, bueno, el asesinato es un malum per se y el, no sé, tener una planta de marihuana es un malum prohibitum, porque o aún peor, en obligaciones positivas, pagar la tenencia de tu coche es un malum prohibitum. Bueno, sí, dejarla de pagar, ¿no? Sería en todo caso un malum prohibitum. Uh-huh. Y sí vemos la diferencia entre una cosa y otra. Porque yo estoy seguro, amigos escuchas del podcast y de la transmisión en vivo, que ustedes en el último año escucharon, por ejemplo, un disco que no compraron de una disquera. Sin embargo, creo que la gran mayoría de ustedes no asesinó a nadie el último año. Sí lo saben y lo sabemos, ¿no? Por eso es muy difícil argumentar al contrario. Como vemos esa diferencia, ¿qué es lo que pasa? Que queremos saltarnos las leyes en muchas ocasiones y con toda la razón del mundo.
Sí, no, y además hay otro fenómeno que pasa aquí. Cuando tú dices que la gente entiende, o sea, entiende esta distinción, pero en realidad lo que no entiende es la ley en sí, porque muchas leyes son sumamente complejas, son muy largas, son muy rebuscadas, y entonces técnicamente la gente entiende la diferencia entre una ley injusta y no, pero en realidad no conoce la ley correctamente, ¿sí?
Y yo estoy seguro que te ha tocado a ti la misma experiencia que a mí cuando vas con un abogado y ahorita espero que no entre Erika a defender al gremio, pero cuando van con un abogado, el abogado tampoco te pone una respuesta clara, porque la respuesta clara luego ni el juez la tiene. O sea, uh-huh. Oye, ¿puedo hacer esto? Mira, no te puedo decir que... Te puedo decir que no puedes hacer o que no te recomiendo hacer. Pero no voy a poner mis manos sobre el fuego a decir que si tú haces eso, estás dentro de la ley. Porque la ley no la conoce nadie, toda.
Exactamente.
Sí, hay una cifra que tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un... No me acuerdo cómo es el algo registry, que es como el compendio de todas las leyes emitidas por todas las dependencias gubernamentales, leyes, reglamentos y similares.
Y normas. Porque hay que recordar que las normas oficiales también son parte de la ley.
Cierto. Sí. Muy cierto. A diferencia de Estados Unidos, donde son mucho menos las normas gubernamentales y más las normas privadas. Pero, digo, no, eso no quiere decir que estén mucho mejor, porque está la EPA, la EPA, Sí, y todas las agencias de trabajo, las agencias de salud, también la FEMA, esta de los desastres, la Defensa Civil de Estados Unidos, que no sé cómo se llama, también tiene, les dice, bueno, que dónde tienen que tener los extintores y, bueno, muchas cosas. El caso es que en Estados Unidos este registro, el Federal Registry se llama, este registro, pues ya tiene cualquier cantidad de millones de páginas y nadie, bueno, alguien calculó, como si alguien se sienta a leerlo, se tardaría, no sé, 5 millones de años, una cosa así. Es imposible saberlo y está uno pendiente de quien te acuse y del fallo de algún juez o del el deal, el trato que te ofrezca, como en el caso de los Estados Unidos, el fiscal. Ese asunto de el desconocimiento de la ley no es excusa para no cumplirla. Se hizo cuando la ley era distinta, cuando todo el mundo sabía que no podías matar, no podías robar, no podías violar y no le podías robar tus puercos al vecino.
Claro, cuando la ley era muy simple y muy sencilla. Fíjate que cuando a mí me enseñaron eso en la carrera de Derecho, hacía mucho sentido.
Yo he olvidado que tú eras abogado también, ¿verdad?
Sí. Hacía mucho sentido. Licenciado en Derecho, abogado no.
No
es lo mismo.
Y, pero te puedo decir, a ti sí te pueden decir, oiga, licenciado. Y por ahí varios que no.
Sí, no, sí. No, pero el asunto es que cuando uno está entrando en la... Porque se lo dicen en el primer semestre de la carrera. A uno le hace mucho sentido y uno siempre está con esa idea todo el tiempo. Pero después, cuando una vez hice yo el ejercicio de juntar todas las leyes en un escritorio, ahí en la universidad, pues eran miles de artículos, casi 2 o 3 millones de artículos de todas las leyes. Y uno dice, es que eso no puede ser. O sea, el desconocimiento de la ley es un hecho real. Y no se puede argumentar que estás obligado a su cumplimiento.
Real.
Es real imposible.
E inevitable, sí, exacto.
Es imposible conocer las leyes. Y yo creo que los estudiantes de Derecho que a lo mejor nos escuchan, pues sería conveniente que empezaran a atacar esta idea, porque de esta idea parte principalmente todo el concepto del positivismo, porque si la ley lo dice, lo tienes que cumplir. Y si no sabes la ley, pues es tu culpa. Así de sencillo.
Eric.
Pues nada más para abundar en lo que decía Alfredo, que pasa algo que ahora lo tomamos muy como de todos los días, pero antes no, y antes me refiero de siglo XIX, principios para atrás, que hoy en día es casi imposible pensar que el derecho es diferente a la ley. No, nunca te llega así como a la noción, el derecho es igual a la ley. O sea, sino que tú ya lo das por hecho, ¿ves?
Hablar de derecho y hablar de ley es lo mismo, pues.
Ajá, pero eso no era antes. O sea, en el siglo XIX, antes, como que sí había una distinción más clara. Incluso tenían más claro lo que era la libertad y todas esas cosas. Y pues, como dice Alfredo, viene del positivismo. Esa es la teoría pura del derecho, que es de Kelsen, es creo que del 34. Sí, es del 34, hizo una edición pequeñita y luego la hizo amplia. Y no es como de extrañar que en el 36 es cuando sale la de Keynes, ¿ves?
Sí. Para
la teoría general.
¿Qué tiempos tan asiagos, Y guerra y Banco Central, además.
Que como que le da la justificación total al gobierno o al Estado para que... Pues, O sea, es conveniente el positivismo legal. Aunque se me hace una tontería y que él sentía en otro libro que se llama ¿Qué es la justicia? Y que no es positivista, lee ahí. Habla de la justicia y que hay varios términos y que no es un término que puedas llegar a él, sino que ha habido varias nociones de justicia. Bueno, pero lo que decíamos de la corrupción. Como nosotros tenemos la idea de que, bueno, nosotros ya no, pero la gente que el derecho es igual a la ley, pues corrupción es romper la ley, ¿no? O sea, aparte de que es un delito.
Perdón, tengo que meterme aquí para solicitarles que no digan romper la ley, porque eso suena súper, súper traslación, y esto lo digo a propósito, lo de traslación del inglés. Yo recomiendo decir violar la ley. Que sea romper la ley está muy raro, ¿no te parece?
Es igual, güey.
Bueno, yo por mamón, pero bueno, sigan.
Bueno, violar la ley también es como... Bueno, no acatar la ley. No acatas la ley y haces algo que no va con sus preceptos. Pero como te digo, o sea, si tienes tú ya en la mente asociado al derecho y la ley, que es como una sola cosa ahí medio transfigurada, como que no muy claro, porque resulta que también eso es lo que pasa, Hugo. Empieza también en el siglo XX, viene una especie de boom legal, donde la ley estatutaria empieza a cobrar un sentido como nunca antes ha sido de importante. Todavía estamos en esa época. Todavía estamos viviendo esa época donde la ley codificada...
Necesito que me ayudes con ese término para mí, para los que estén escuchando. Ley estatutaria, ¿qué te refieres con eso?
Lo voy a tomar como ley codificada. Okay. O sea, la ley escrita en papel.
Claro, sí. No a un principio general que se va a interpretar por caso, sino el inciso 1 del párrafo 2 del parágrafo único que dice... que más de tantos centímetros, entonces...
Es el problema que luego como no, de pronto te puedes meter en lecturas de otros países, traducir de un lenguaje a otro es difícil, y aparte que son diferentes sistemas legales, lo hace un poco más difícil. Entonces vamos a dejarlo como en la ley escrita, en el código, que sufrió un boom... Mira, ¿cuánto tiempo tenía... El código napoleónico y eso era de 1800 y algo, o sea, y era nada más eso y ya, y una que otra ley y ya, y de pronto, como dice Alfredo, tenemos toda esta maraña de leyes inmensa que prácticamente nadie puede entender, y solamente te especializas en algo muy muy chiquito como abogado, aunque sí. La verdad es que de abogado o de jurista o licenciado en derecho, lo que tú quieras, sí tienes una concepción un poquito más completa de qué falla o no, o qué no falla en tu sistema legal. Pero como dice Alfredo, uno lo enseñan como a surfear en la ley.
O sea, no, es buen término, no es surfear en la ley.
Sino que la tienes que surfear porque no puedes meterte a la ola. O sea, es una ola tan inmensa que pues agarras mejor tú. ¿Qué es lo que hace el abogado cuando te dice, pues no sé de qué decirte, pero yo creo que esto no se puede hacer y así? Lo que está haciendo es como que está dando una sorfeadita, porque en eso se ha especializado. Pero uno como lego, uno que es ignorante en leyes, pues tú te ahogas a la primer brazada.
Sí, además del hecho de que ya el abogado solo, pues ya no ejerce nadie, ¿no? Son abogados... mercantiles o civiles o fiscalistas o laborales o algo así, inmediatamente como es imposible agarrarle como tú dices, meterle el pecho a esa ola porque te mata, pues vas surfeando más o menos a tu estilo, como sabes, ¿no?
Sí, claro, y eso es lo único que puedes hacer, y eso es lo que te enseñan de pronto en derecho, o sea, más o menos es eso, medio que sabes dónde están, digamos, esos atajos, esas señales donde te van a decir, mira, aquí se divide el mercantil del civil. ¿Muy claro? Sí. Ah, pues no se te olvide, güey.
Ahora, me llama mucho la atención porque hace algún... Yo creo que ya desde que teníamos el podcast de libertades.info, uno de los temas que quería hablar con los abogados en particular, aprovechando que tengo a dos licenciados en Derecho Abogados aquí mismo... el asunto del orgullo del jurista, el orgullo del abogado, que hubo un momento donde esos procesos, esos argumentos generaban ley, y eso yo supongo que eso ha de ser una, yo considero que es una labor muy positiva y muy muy productiva en la sociedad, y ahora los abogados positivistas, que son, pues creo que dentro de la práctica de las leyes todos actualmente, les digo, bueno, a ver, ustedes están acatando y, según ustedes, desmenuzando y argumentando leyes que votaron y diseñaron unos políticos que ni saben de leyes, que ni saben de nada, o sea, pueden ser, no sé, tres dirigentes sindicales, dos políticos hijos de familia, diputados de algún lado, otros con influencias, otros con mucho dinero. Ellos hacen las leyes y ustedes, como abogados, se limitan a, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con lo que está escrito ahí. Yo creo que hay un lugar ahí como para una reivindicación de los abogados que no son tal vez lo que deberían ser.
Claro, yo quisiera decir algo ahí. Lo que sucede es que cuando los partidos políticos generan las leyes, en realidad no lo hacen todos los diputados y senadores. O sea, no se reúnen
el
los diputados.
El proyecto no lo hacen. Sí.
No, sino realmente lo que sucede es que se hace en el seno del partido. O sea, ciertos diputados y ciertos senadores son los que generan las leyes. Pero ellos se apoyan en despachos de abogados, que son los que los asesoran. O sea, digamos que si hay 500 diputados, yo podría decir que no más de 50 son los que hacen las leyes. Y ellos se apoyan a su vez de despachos importantes.
Y los demás las votan.
Y los demás lo votan. Pero hay una cosa muy interesante también. Cuando se hace este proceso, se invita a los a abogados de, digamos, de las empresas que pueden resultar beneficiadas o perjudicadas. Entonces, ellos son los primeros en recibir las leyes y ellos hacen sus objeciones y las mandan de regreso. Digamos que es un proceso legislativo paralelo al proceso legislativo que le enseñan a uno en la escuela.
Esto es importante porque, como lo acabas de decir, eso no le enseñan a uno en la escuela.
No, claro que no. Y estos al hacer las leyes, una vez que ya está armada toda la ley, todo el cuerpo legislativo, entonces ya se somete a todos los diputados. O sea, ya se entrega al partido contrario para que la lea y ellos hacen lo mismo. Tienen una serie de despachos de abogados que son los que realizan la revisión de la ley y le hacen sus objeciones y todo. Y ya que está hecha la ley, se lleva al pleno, o más bien se lleva a comisiones, a las famosas comisiones.
Sí, sí.
O sea, cuando la ley ya está en comisiones, técnicamente ya fue discutida por los despachos de abogados de los partidos políticos.
Y esta cuestión de deliberación y de que van a votar, eso nunca pasa. Básicamente ya cuando lo llevan a votar, normalmente ya se sabe que va a resultar.
Exactamente, ya se dice, a ver, todos los diputados del PRI van a votar a favor. Y los del PAN, ellos ya dicen, bueno, nosotros vamos a votar en contra. Ahora, puede pasar que algún diputado y pues pasa, ¿no? Que diga, no, yo no voy a votar eso, o se vaya en contra. Pero en términos generales hay un proceso legislativo paralelo al proceso legislativo.
Exacto. Y bueno, si alguien quiere ver en estos días, alguien comentó por Twitter que era un proceso, no me lo imaginé hasta que vi House of Cards. Y si han visto la serie House of Cards, bueno, así. Es política, no es derecho y no es ni siquiera legislación en un sentido técnico de la palabra, es política. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo dejo de hacer? Aun cuando la ley pudiera cambiar a la sociedad de forma profunda, que no puede a mi parecer, aún así, tampoco es eso, es política.
Claro, además, en la idea esta que tú decías también de los abogados, los abogados, como dice Eric, están surfeando la ley, pero porque el sistema que ellos han adoptado es un sistema de decir, bueno, yo estoy de acuerdo en interpretar la ley que tú mandas, siempre y cuando yo tenga la exclusividad de poderla interpretar. O sea, la idea de la licenciatura en general. O sea, los abogados.
El cártel, pues. El
cártel, exactamente.
El gremio.
El gremio de abogados, de alguna manera, sabe que entre más compleja sea la ley, ellos son más necesarios. Entonces, ellos nunca se van a oponer a que los diputados y senadores hagan un menjurje de la ley, porque a fin de cuentas eso los beneficia a ellos, de alguna manera.
Eso es muy importante, porque así se explica cómo llegamos a esta montaña de papel que uno no sabe. Hay un libro en inglés que se llama como Three Felonies a Day, que uno no sabe cuántos crímenes está cometiendo diario. Porque la montaña de papel es imposible de domar, pero pues sí, obviamente tiene que ser así, considerando que hay dinero hay dinero, mientras más leyes haya, hay más dinero para los abogados, que por cierto también están trabajando haciéndolas. Es incestuoso al extremo.
Claro, y hay un círculo ahí en donde uno como persona que está sujeto a estas leyes, pues es desastroso, o sea, desastroso en el sentido de que, por ejemplo, si tú tienes una enfermedad grave, pues es económicamente desastroso. Y la segunda cosa grave que te puede pasar es caer en manos de los abogados. porque es tan complejo el sistema legal que técnicamente no puedes salir de él si no es con la ayuda de un abogado, y el abogado sabe que te puede cobrar lo que quiera, y mucha gente termina perdiendo casi todo precisamente por este sistema.
Por eso tienen tan mala fama los abogados, además.
Exactamente.
Hay
exactamente.
Chistes y hay de todo.
Exactamente.
Decía mi abuelo, a los abogados y a los militares solamente entienden un tiro. Eso decía, digo, ya lo puedo citar porque ya murió hace muchos años. Pero él se dedicaba a alquileres y a prestar dinero, era prestamista. Y él decía, yo no le alquilo ni a militares ni a abogados, porque no entienden de razones, nada más entienden un tiro. Entonces, digo, no, yo sé que no es su caso, el caso de Erick Araújo y de Alfredo de la Riva, que son libertarios y que están ahí conmigo. Pero eso decía mi abuelo, ¿qué puedo decir?
Era relacionarlo con la corrupción, ¿no, Hugo?
Exacto, sí, exacto, porque dijo Alfredo al principio del programa, la corrupción es hija de la ley. Y entonces ya describimos a la madre, vamos a describir a la hija ahora.
Pues mira, a lo que voy es a lo siguiente, que yo ya lo he dicho en otro podcast, que vi la película de Machete.
Ok. Con
el viejo. Y el güey anda, queriendo resolver un desmadre que él trae. Perdón por la palabra.
Aquí no. Perdón por lo de trae.
pero en la película dicen dos frases que me gustaron. Dicen, es que eso es contra la ley. Y dicen, no me acuerdo si él es o uno de los personajes. Existe la ley y existe la justicia.
Tómala. Y eso entiende la gente.
Y luego avanzan en otra escena. Y vuelven a llegar al mismo como dilema, y dice, existe la ley y existe lo correcto.
Sí, y ya lo advertía incluso, o sea, así al igual que lo advirtió Machete, también lo advirtió Bastia.
Y el a lo que voy es que en esta época, sobre todo, tenemos la parte, yo creo, marginal, si puedo utilizar ese término, de la vorágine legal. O sea, ya las cosas que están pasando en este momento son tan absurdas que incluso la misma gente se empieza a cuestionar, güey, esa ley qué onda, o en lugar de ayudarnos nos perjudica, cosas así, donde ya empiezas a tener tú un conflicto directo con el legislador. O sea, que ya lo ves, ya ni siquiera como si acaso tu representante o alguien que nunca vas a ver, sino ya es como tu contrario. Entonces, bueno, en ese espectro en donde los empresarios, sobre todo los micro, se desenvuelven, y medianos, pues ¿qué pueden hacer? O sea, de por sí la ley está hecha como para que ya lleve una trampa implícita, pero también lleva la salida. La salidita que es como hacer trampa. Dices, mira, sí, la ley está bien hecha, pero ¿qué crees? Esta pared de aquí, de este laberinto, se cae.
Sí, exacto.
Es como un laberinto que lo ves muy complicado, pero tiene ahí como un secretito.
Es como las licitaciones que tienen una trampita por ahí que si sabes, le puedes entrar, pero si no eras el que la diseñó, no. Es un poco la misma historia. En el caso particular de la ley mercantil entre empresas y, valga la redundancia, mercantilistas. Tengo una cita de Bastiat. Y la voy a poner en las notas del show y en el chat, no, porque no hay chat en este momento, pero dice, cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley. Creo que como humanos, esto ya es mío, creo como humanos no podemos perder el sentido moral, o sea, creo que es imposible. Entonces vemos,
se viola la ley.
Sí, exacto, violamos la ley porque la sabemos mala. No violamos todas. Yo no he violado a ninguna persona ni he matado a ninguna persona en toda mi vida. Entonces, sabemos que hay unas buenas y unas malas. Y bueno, ¿qué les parece si enganchamos eso con la corrupción, aprovechando que además además de abogados, pues también hay conocimiento económico? Erick en particular es economista además.
No, y quisiera agregar que En términos generales, todos sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Y técnicamente la corrupción es esa línea recta. O sea, cuando la ley es muy compleja y da muchas vueltas y tiene muchas trabas, pues la corrupción técnicamente es una salida, es una línea recta que permite que las cosas sean mejores y más rápidas, ¿sí? Entonces, el problema que veo con la corrupción no es, yo no la veo mala en el sentido de que sea mala moralmente, sino más bien veo que lo que se debe hacer es que si la corrupción dice este es el camino que tenemos que seguir, que ese camino se abra para todos. No sé si me explico.
Sí, si hay un pago que se puede evitar, entonces que todo el mundo lo evite, no que tengas que buscar el favor de la autoridad para poder evitarlo, para poder abrirte paso sobre esa línea recta.
Exactamente.
Volver la corrupción ley, por así decirlo.
Exactamente. Y la única manera de combatir la corrupción es volviendo la corrupción ley. O sea que si alguien va a tomar un camino muy 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 largo y tú puedes tomarlo por el camino más corto, que no se te castigue. O sea, que no llegue la autoridad y diga, no, es que tú estás haciendo corrupción. Sino que diga la autoridad, tú hiciste esto para hacer el camino más corto. Bueno, a que ahora todos tomen este camino, porque es lo mejor, es lo más rápido. Obviamente también hay que ver casos, por ejemplo, los homicidios o los robos, digo. No nos vamos a ir siempre por ahí, pero en la mayoría de los casos es posible.
Sí, y es que creo que además cuando la gente habla de corrupción, normalmente no está hablando que dejen salir un asesino. Eso, o sea, sí forma parte del espectro de lo que la gente llama corrupción, pero esos 1,000 millones de los que habla, 1,200 millones de los que habla el artículo que cité al principio, no son en asesinos sueltos, esos son en permisos engorrosos que te saltas pagándole o a la persona que tiene que gestionarlo o al policía que llega a clausurarte o al dirigente sindical que pretende ejercer su derecho a disponer de tu propiedad o este tipo de cosas. No, los libertarios estamos regidos y tenemos como nuestro eje el principio de no agresión y escapar las consecuencias de un asesinato o de un robo o de algo realmente, un daño a un tercero, un daño, una agresión a un tercero, no forman parte de lo que nosotros llamaríamos corrupción. Eso es un crimen y ya.
Exactamente. Entonces, la corrupción es una manera de hacer más eficiente los intercambios.
Lo cual diría personas. Todo lo contrario de lo que dice el artículo. Según el artículo, por la corrupción, la economía de México o México está perdiendo una cantidad enorme de dinero. Y no es cierto. Lo que hace perder esos 1,200 millones es la ley, no la corrupción.
No, y los que están perdiendo el dinero no es México, sino los afectados por la ley.
Los de, sí, originalmente, y creo que esto es lo que les molesta, porque pues este tipo de artículos hechos por intelectuales y intelectuales liberales en el mejor de los casos, el que está dejando de percibir, si hay una, no sé, una licencia de obra que dispone la ley para que yo, no sé, haga un cuarto adentro de mi casa, o cambie la fachada, o cambie la ventana, o pinte un edificio, y el gobierno local dice tienes que pagar 2,000 pesos en la ventanilla fulana y esperarte no sé cuánto tiempo y ver que los pintores estén sindicalizados, etcétera, y yo digo, ¿sabes qué? Lo voy a pintar y si viene alguien le paso una lana. El que está perdiendo dinero, o sea, yo, a menos de que le dé más de 2,000 pesos, a mí me está yendo mejor de lo que me iría según la ley. El que está dejando de recibir dinero es el gobierno y creo que es el gran ardor.
O sea, exactamente. En efecto, si hay alguien que está perdiendo dinero, pero es...
¿Perdimos a Eric, parece? Alfredo, sí, ¿estás ahí?
Okay, creo que sí, creo que lo que iba a decir, que Eric era eso, o sea, el que pierde el dinero es el Estado.
Y eso les duele muchísimo a estos...
Eso les duele muchísimo.
A esta especie como de intelectuales de corte. O sea, estamos hablando de gente en instituciones subvencionadas o gente que quiere diseñar cómo va a funcionar la economía o gente que quiere diseñar cómo va a estar México mejor según ellos, ¿no? Y bueno, normalmente a través de la ley. Y sí, lo pierde definitivamente. Deja resolver ahorita
el problema. Sí, ya llegó Eric.
¿Con Eric? ¿Ya llegó? Sí, ya tenemos a Eric. No, puedes continuar con tu idea.
Ah, sí, si hay quien está perdiendo dinero, pero no es la corrupción. La corrupción es como ya la bolsa donde echa el dinero, sino que la estoy perdiendo por este entramado legal que me hace imposible hacer algo, como dice Alfredo, la línea más la línea más corta, que es la recta, no la puedo seguir. Es más, a veces tú ya puedes. No, pero ¿cómo crees que no se va a ir?
Algo de que no se iba a algo.
O sea, tú puedes llegar con todos los requisitos y de todas maneras no sale.
Sí, no sé si recuerdas, Eric, cuando... No es propiamente claro, corrupción lo que pasaba, pero cuando fuimos a registrar una marca, ¿te acuerdas que tú y yo fuimos a registrar una marca? Una cosa es lo que dice el reglamento y otra cosa es lo que te dice el funcionario. En ese caso no se trataba de dinero intercambiando manos, pero sí, pero el poder que tiene el funcionario de pasar por encima, además de todo, de lo que está escrito. Y eso a veces se vuelve un fin de corrupción. Ahora, dentro del agorismo y el anarcocapitalismo y todo este rollo, yo siempre he pensado que es preferible... Vamos a hablar en términos del multiplicador y de qué va a pasar con ese dinero cuando se mete al gobierno y qué va a pasar con ese dinero cuando se mete al sector privado. Yo prefiero pagarle un dinero a un policía que me está deteniendo por una razón arbitraria que no debería ser, pero la ley ahí ya está. O le voy a dar 300 pesos al policía o le voy a dar 1,200 pesos al Distrito Federal. Yo prefiero darle 300 pesos al policía. ¿Por qué? El policía va a gastar en unas sandales para su hija, en una bolsa para su esposa o en algo para él, ropa, artículos. Podría ser el vicio más vicio. Podría gastárselo en prostitutas y tequila. Eso en el sentido económico es una creación de riqueza. El gobierno lo va a utilizar para oprimirme más a mí y a los míos. No sé si alguien quiera comentar sobre eso, porque creo que igual están de acuerdo.
Sí, sí, sí. De hecho, la corrupción vista ya como desmenuzada bien, es la que tú estás hablando, es una extorsión. La extorsión que te hace el Estado. O sea, no hay de otra.
Sí.
No te deja hacer lo que tú quieres hacer.
La regulación...
Cuando tú tienes incluso el derecho.
Sí, la regulación es ese derecho de piso que la gente entiende muy bien si no es el Estado, pero cuando es el Estado, no sé si es por la figura paterna que representa, se les nubla el entendimiento. Si yo estoy, para decir un punto así álgido de los conservadores, si yo tengo una banqueta enfrente de mi casa y no puedo estacionar mi auto porque hay un tipo que tiene un bote con cemento y lo pone ahí enfrente y me quiere cobrar por eso. Todo el mundo entiende que es una extorsión, es un derecho de piso y que si me paro y no le pago, igual y algo le pasa a mi coche. De la misma manera, cuando el Estado se lo hace, cuando es el parquímetro, ya no les molesta. O acciones que tienen todo el derecho de hacer, como modificar sus propias casas. Acciones que tienen todo derecho de hacer, como circular libremente con su coche sin tener que pagar cada año una cantidad que no tiene ningún tipo de razón de ser. Refrendo de placas o alguna de esas licencias. Licencia de conducir sin ir muy lejos. Si fuera un tercero, si fuera un mafioso, si fueran los narcos en Tampico que están cobrando derecho de piso, me pasan y me piden. Y si no les doy, me van a matar o quién sabe, me van a secuestrar o algo. Les parece abominable, pero si es el Estado ya no, ya quién sabe, lograron ponerle un moñito al tributo y llamarlo impuesto o llamarlo que es por tu bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso?
Pues yo creo que lo que pasa es que hay un pensamiento religioso respecto al Estado, eso es, yo siempre lo he dicho. O sea, existe una especie como de superstición en torno al Estado y a la gente, y cuando ya hablamos de supersticiones, ya a la gente se le nubla el criterio escéptico. O sea, técnicamente hacen una separación del Estado como una cosa, como un ser omnisciente, omnipotente, pero sobre todo bueno. O sea, el Estado es bueno.
Bueno, a pesar de toda la evidencia.
Exactamente, pero precisamente eso. O sea, la gente que no, que ya tiene, que tiene este sentido religioso, ya no ve la evidencia, o sea, ya no la ve, aunque la tenga enfrente, no la ve.
Cierto.
Y aunque la ve, no la acepta. Entonces, esta idea de que efectivamente el Estado trabaja como si fuera la mafia, inclusive yo tengo ahí una imagen donde está Andrés Manuel López Obrador recibiendo un beso en la mano de una señora, Y también está Enrique Peña Nieto recibiendo un abrazo y un beso de una señora. Y una foto muy similar de la Tuta recibiendo un beso en la mano de una señora.
La Tuta, que es un conocido narcotraficante de México.
Ajá, exactamente. Y tú te das cuenta que es lo mismo. Pero la gente ya tiene este sentimiento de esotérico sobre el Estado y realmente les cuesta mucho trabajo entenderlo. Los que lo entienden, aceptarlo. Y pues yo creo que es eso. Es precisamente eso.
Del todo, sí, sí. Eso está interesante. Entonces, digo, ¿qué habría de hacer? Creo que me gustaría, de entrada, sobre el tema de la corrupción, dejarles un razonamiento o una idea a los escuchas, que es que empiecen a dejar de sentirse culpables. O sentirse culpable por no querer, de entrada, por no querer pagar una extorsión, y en segundo lugar, por hacerla menor, y en tercer lugar, por dársela a uno de la pandilla en lugar del jefe de la pandilla, que es un pago de mordida o de corrupción. Si eso les hace sentir muy, 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 muy mal, pues entonces traen la esclavitud adentro. Es no aceptar esa coerción como buena. Digo, siempre nos dicen eso a los libertarios. Oye, pero entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿No vas a pagar impuestos? No, si los voy a pagar, nada más no voy a pensar que son buenos. Ni voy a pensar que son por mi bien, ni voy a pensar que estoy siendo una mala persona si no lo pago. Lo pago porque si no vienen por mí, lo pago porque si no pago el dinero por la multa que me están poniendo por alguna estupidez, porque no quiero que se lleven mi coche, no quiero que me roben mi propiedad, no quiero que me apresen, no quiero que me secuestren, porque es un secuestro legal llevarte preso. Entonces creo que surge muchísima liberación de eso, de decir, okay, lo hago porque, pues no sé, soy esclavo, lo hago porque me tienen amenazado. Qué bonito decir, estoy obedeciendo porque me tienen amenazado, no estoy obedeciendo porque tengo síndrome de Estocolmo y no puedo ver la claridad de mi captor o de la persona que me tiene secuestrado. ¿Qué opinan?
Pues totalmente de acuerdo.
Ustedes no sienten eso, supongo.
No, oye.
Ustedes no se sienten mal porque haya gente, o sea, no se sienten mal por poder jugar dentro de la coerción del Estado.
No, y además hay que tener una estrategia inteligente también. Y la estrategia inteligente es decir, ok, si la norma que tengo que cumplir es muy fácil de cumplir y no tiene mucho chiste y realmente no tiene ningún problema, cumplirla. Porque también, Diego, es tonto rebelarse contra una ley así y terminar pagando más, ¿no?
Es la rebeldía, la desobediencia civil por la desobediencia civil, o la rebeldía literal, sin causa.
Sin causa, ¿no?
No tienes algo que ganar, no tienes nada, ni siquiera educar, nada más estás muy enojado y no te pudiste controlar. Y
no, tienes que tener esta estrategia.
Le escupiste la cara al policía de tránsito y ya vas al
bote. No, tienes que tener esta estrategia. Bueno, si está prohibido darse la vuelta aquí y ahí está el policía, pues no me la doy.
Sí,
no. No porque simplemente para no darle nada.
Es que qué bueno que lo dices así, porque creo que aparte de todo, los anarquistas probablemente seamos la gente más respetuosa de la ley, entre comillas, que hay, porque de verdad yo me molesta mucho los policías y por lo tanto estoy siempre cuidándome de no ponerme en una situación vulnerable para que lleguen, porque es como... Como esas fotos, esos videos de National Geographic del Serengeti, que tú dices, bueno, hay cebras y rinocerontes y jirafas y elefantes en el mismo lugar, y ahí están los leones caminando como si nada. O sea, no les da miedo, sí les da miedo, pero esta situación en la cual están, en algún momento, alguno de ellos va a ir por alguno de los animales, de las presas. Y pues lo que tienes que hacer es no separarte del grupo, no ponerte tonto, mantenerte... con cuidado, no ir a beber agua cuando sea riesgoso. Somos esa especie de cebras, impalas, rinocerontes que están ahí con los leones alrededor, pero no nos tenemos que ver muy estúpidos para que no nos le apliquen.
Exactamente, no hay que darles dinero. Técnicamente lo que quieren es dinero, y entre menos dinero les demos, mejor.
Que quería comentarles es que, bueno, ven todas estas permisos, pagos y todo lo que se tiene que dar, y la gente que de verdad lo hace de buena fe se imagina que debido a esos pagos y a no ser corrupto y todo, pues el Estado bondadoso y sabio, va a llegar a defenderlo en el momento que lo necesite. Ya ves que hay gente muy ingenua.
Se crea en el concepto de la ciudadanía. Yo te intercambio parte de mi dinero por protección.
Lo que no se dan cuenta, yo creo que luego eso, yo creo que ni los libertarios lo dicen, que no lo he oído nunca, es que mucho de la paz que tenemos, del orden que tenemos, digamos, en este país, es por nosotros mismos, ¿eh?
Exactamente, sí.
O sea, total. No es que lo esté haciendo el gobierno, porque el gobierno, sus policías y todo el Estado, son unos papanatas. Y hablando de efectividad, en tanto Estado, yo creo que México es de los más, de México es de los más efectivos, porque hacen poco, realmente poquísimo. ¿Por qué no castigan los crímenes? O sea, se castigan 1% o menos, no persiguen a los secuestradores, les vale todo un grillo. Y están recibiendo de todas maneras, entre mordidas e impuestos, y explotación de recursos, y bueno, y el monopolio de la fuerza, y lo que te da ese monopolio. Pero lo que tenemos ahorita de salir tú a la tienda, tú comprar, no robar, es de uno mismo.
Creo que para borrar o para liberarnos de esa idea de que la razón por la cual salgo a la calle y no me asesina mi vecino es porque él sabe que hay un Estado y hay una ley que lo va a castigar, pues tenemos que nada más asomarnos a las cifras de impunidad. Y lo que se puso de moda ahora es culpar a las víctimas, ¿no? Decir, es que ustedes no denuncien. No, pues no denuncien porque no va a pasar nada. Ya lo sabemos. Normalmente las cifras de asesinatos resueltos, asesinato, que es el crimen más grave, ¿no? Es muy bajo, está en, no llega a las dos cifras en puntos porcentuales.
Nueve. Por ejemplo, los MPs, Alfredo, que es toda una odisea de podredumbre estar ahí y tratar de resolver algún conflicto que tengas, un amigo tuyo, lo que sea, dices, es que son auténticos bandidos. O sea, así de plano.
Sí, no hay mucho que decir. Nada. Sí, tú te das cuenta y lo que te esperas es que esté como el cuarto lleno de humo y bueno, veo que tienes un carro muy bonito, sería muy triste que algo le pasara.
Mira, y nosotros no tenemos algo, ahorita te voy a hacer un comercial. Viendo las películas que últimamente han pasado en el cine, o las que, sí, bueno, hay una modita de que llega, no sé, extraterrestres, lo que tú quieras, y los que sacan la casta son los militares. O sea, así de, no, güey, esta madre va a destruir al mundo, por ejemplo, la de Godzilla, ¿qué hacemos? No, pues, una ojiva, güey, una ojiva. Son buenos.
Sí, sí, los militares son otro tipo de personas.
Sí. Todos están preocupados por la humanidad, o sea, güey, se van a sacrificar sin pensarlo, ¿ves? Ese es un comercial que quería hacer.
Estoy tratando de conseguir las cifras de homicidios resueltos y sí hay estuve viendo varias, como 18%, se me hace muchísimo. 18% de homicidios resueltos y sentenciados.
Pero 18% es muy bajo. Es muy bajo.
Es bajísimo. Y es que el punto es este. Si a mí me... El asunto es que si la impunidad está en tales niveles, cuatro de cada cinco homicidios, no pasa nada. Yo me estoy preguntando por qué no nos estamos degollando en la calle. Porque si claro, de verdad las ganas de matarnos es tan grande, ¿a poco con el 20%, yéndome súper generoso, ¿a poco con el 20% ya nadie mata? No, si nos quisiéramos matar, no habría ley ni pena, como en el caso de la pena de muerte, que sabemos que la gente, a pesar de que haya pena de muerte, comete los asesinatos. No habría nada, ninguna ley, ninguna pena, y en particular con un Estado tan que resuelve tan pocos crímenes, pues yo estaría ahorita degollando al vecino y no lo estoy. ¿Y saben qué? Gente del gobierno, no es por ustedes. No es por ustedes, es porque asesinar y matar, aparte de malo, es ineficiente económicamente.
Sí, claro.
Ahora, yo creo que ya cambiamos de tema, ¿no?
Pues más o menos, y me gustaría aprovechar para tener este espacio para que nos hablara Eric, hablando que hemos hablado todo el programa de ley y corrupción y está interesante. Tú estás escribiendo sobre, creo que dije el nombre mal al principio, pero bueno, Bruno Leoni. Es que estoy pensando en Carlos, en Giordano Bruno. De Bruno Leoni. Y
Giordano nos, Bruno es otro.
Giordano Bruno es el de las estrellas. Bruno Leoni, tú estás escribiendo, tengo entendido que es un libro, pero en el sitio de libertades.info nos estás dando preentregas del libro. Y ahorita creo que le tocó al prefacio y la introducción. ¿Puedes hablarnos un poco de Bruno Leoni y qué quieres decirnos de él en todo el libro y en particular en este artículo que puede encontrar en libertarios.info?
Pues mira, vamos a hablar de lo que está escrito ahí para no adelantar nada y un poco más. Ahorita que estamos, como dices, aprovechando que estamos los abogados, no sé si Alfredo ha sentido lo mismo cuando tenemos a otras personas libertarios o no libertarios, pero que son economistas o que son científicos de la política, politólogos, ¿no? Que tienen un desprecio por la importancia de la ley. Como que lo dan, como que ya lo saben. O sea, ya lo ven como una especie de mal menor, como de un obstáculo, como pues una serie de requisitos que son fácilmente cambiables y que tienen realmente poca importancia, porque como son cambiables, todos traen la idea del positivismo, pues nada más es moverle allá las tuercas, ajustar un poquito y va a quedar lo que nosotros nos imaginemos que debe ser, lo que debe pasar, ¿no? Esto es una de las cosas de las que escribe Leoni. Leoni fue un abogado, un jurista italiano, pero él le hacía muchas cosas, le hacía la lingüística. Creo que Buchanan alguna vez dice que estaban en un seminario y de pronto todos admirados de él, ¿no? De que, güey, ¿qué onda con este cuate? Sabe mucho y de pronto se desaparece. Y todos empiezan a preguntar, ¿qué onda Leoni? ¡Don Leoni! ¿No? Y ya le de cuenta después Leoni a Buchanan que se fue a tomar clases de vuelo.
Porque ¿De volar avionetas y aviones y
sí,
eso?
Sí, sí, porque se enteró que por ahí estaban dando clases. Y él así como que le gustaba algo y se iba a aprenderlo, ¿no? Entonces ahí botó el seminario y todos así de, güey, ¿qué le pasó?
Se fue a lo que le interesaba en el momento.
Sí, 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 y pero que estaba ahí en ese seminario estaba Buchanan. Leoni también fue presidente y secretario de la Mont-Pelerin. Tuvo mucho contacto con Friedman y con Hayek. Ellos, hay una asociación, ahorita te doy el dato, hubo un seminario que organizaba Arthur Kemp en el Claremont College, este lo organizó del 15 al 28 de junio de 1958, y ahí participaron Hayek, Friedman y Leoni, cada quien expuso sus ideas, eran como conferencias. Y de esas conferencias sale los principios de la libertad, Constitution of Liberty de Hayek, que es del 60 me parece, Capital y Libertad, Capitalismo y Libertad, algo así de Milton Friedman, que después se convertiría en Free to Choose. Y de Bruno Leoni sale La Libertad y la Ley, que sale en el 61, un año después de la de Hayek. Entonces, o sea, para que veas, de pronto nosotros como lectores o revisores de estos personajes, los tomamos como aislados y no nos damos cuenta que tenían relación. O sea, Friedman seguro que conocía a Hayek, seguro que había leído sus escritos, y cuando hace su libro de Free to Choose, yo también lo he leído, como que medio que lo menciona, cuando dices, güey, esto es lo que dice Hayek.
¿Lo dice como idea suya o lo dice...? Bueno, no. Recuerdo que acabo de leer el ensayo, porque va a estar en libertarios.info en el podcast, leído el libro de Joel Lapis, de Leonard Reed. Y la introducción de Joel Lapis, esa introducción es de Milton Friedman. Y justamente dice que Joel Lapis, este ensayo expone maravillosamente los principios del el principio de orden espontáneo de Hayek. Sí, claramente, digo, por más que no le guste mucho, bien que lo conocía. Una pregunta, Eric. Bruno Leoni, entonces, digo, es mucho menos famoso que Mises, que Hayek y que Milton Friedman. Y mucho menos conocido, aún entre los círculos libertarios. Supongo que esa es una de las razones de que escribas de él. Pero es que es un paria del positivismo porque los economistas no les interesa gran cosa y los juristas ya se fueron todos para el lado oscuro de la fuerza.
De hecho Hayek, cuando hace como una habla de la obra de Leoni y dice, híjole, está muy muy contraintuitiva, es demasiado diferente a lo que entendemos por ley, y corre el riesgo de que no la tomen en cuenta esta obra, o que la tomen como, se burlen de ella. O sea, se daba cuenta del tiempo que se estaba viviendo y del avance del positivismo legal. Entonces el positivismo está en su punto álgido. La segunda edición de la teoría pura de Kelsen sale en el 68, pero él ya viene desde el 34 dándole con eso, y se ha extendido todo el mundo. Entonces de pronto que te salga un fulano que te diga, güey, el positivismo legal y su correlato o su consecuencia, que es el exceso de códigos y leyes, eso es socialismo, man. La ley constitucionaria pequeñita y que, o sea, que nada más son principios, ese es libre mercado, ese es capitalismo. Sí, o sea, no, es una división.
No nos debería extrañar entonces que el capitalismo le esté yendo tan mal, considerando que todo el marco legal no es un marco legal apropiado para el capitalismo.
Sí, claro, y eso lo enfatiza él, y hace habla también igual que Hayek de su obra, del principio de no agresión, que ya tiene mucho tiempo. Hasta en la religión viene el principio de no agresión, no así, ¿no? O sea, o quería el principio de no agresión, perdón, la ausencia de coacción, que es como, o también, ¿no? O sea, que es la libertad, vamos. Nosotros lo tenemos muy muy bien entendido.
Bruno Leoni era un proponente de la libertad negativa, como la entendemos nosotros, la libertad de hacer sin que te coercionen y te interrumpan, no la libertad para, o el poder, o los recursos para hacer cosas.
Exactamente, él hace esta, él dice, voy a hacer una aproximación. Mira, ahí hay un problema y yo lo señalo en la segunda entrega, que yo creo que voy a subir ya mañana, pasado mañana, o no sé, estos días, que tengo que revisar, donde yo hago un alto y digo, a ver, Bruno Leoni lo tradujeron al español como ausencia de coacción. Rothbard, cuando analiza el The Constitution of Liberty, también dice que es libertad de coacción, pero en español. En inglés, Bruno Leoni habla de represión. Esa es la palabra, ahorita se me fue el nombre.
Que represión es un término incluso más preciso que coacción, en el sentido que tú estás haciendo algo. Es la represión es la coacción para que dejes de hacer. La coacción para que empieces a hacer, que es bien distinto, o muy distinto.
Ajá, y Hayek habla de coerción. O sea, tampoco es como coacción exactamente, ¿ves?
Es que traducen al español como coerción, literalmente.
Ajá, pero yo lo vi como coacción, o sea, lo tradujeron
sí,
así.
Sí, sí.
Y también lo de Leoni lo tradujeron como coacción, aunque no me extrañaría verlo como coerción. Y de hecho en el mismo español hay dificultades con eso, porque, o sea, tenemos la Real Academia Española, pero como que las dos definiciones como que son medio que se parecen y no saben bien cuál es la diferencia. Entonces, pues como que hay que tener ver las cosas con esa edad, ¿no? Tener el cuidado de meterte un poquito en esos términos y tú mismo captar lo que quieren decir los autores y decir coerción o coacción, pero haciendo la nota o manifestando a qué te estás refiriendo en ese momento. Vi una definición yo también por ahí que decía que la coerción es la coacción mediante una pena legal o ilegal, etcétera, y como que me gustó más. Pero ahora, esa es la que a mí me gusta.
Diferenciando que alguien por ahí, por ejemplo, los libertarios gruesos que que hablan de otro tipo de coacciones, ¿no? La coacción de la tradición y la coacción del patriarcado, etcétera. O sea, nos queda muy claro que tiene que ver con la fuerza o con la amenaza de fuerza.
Sí, lo que decía, Lonnie dice constraint.
Ok.
Y
sí, Hayek es coercio. Represión. Nos preguntan por Twitter, nos pregunta Renzo Gilardoni, no sé si sea su nombre o su alias, pero dice, pregunta que tiene el libro de Bruno Leoni, el que está en libertarios.info, que se llama, ayúdame Eric.
Es que ahí el de
Freedom and
the Law. No es el de la libertad.
Freedom
and the Law. Hay uno que es el mercado.
Y pregunta.
Freedom and the Law es este.
Pregunta específicamente si hay algún libro que le recomendarías que leyera antes de ese libro.
Que leyera antes de este libro.
Sí, dice, sí, es claro, recomendable la lectura de algún otro libro previo. La ley de Bastiat.
La ley de Bastiat. Ese es de cajoncísimo. Ese es una lectura obligada.
Para todo tipo de liberales y libertarios, ¿verdad?
Sí, sí, claro, sí. O sea, es que lo que pasa es que la ley, estos libros, los fundamentos de la libertad, Hayek y Leoni, segurito habían leído a Bastiat.
Obviamente, sí.
O sea,
sí.
No me queda duda. Es como que la onda legal viene por ahí.
Muy bien.
Porque hace como que pone así unos cimientos, tal vez no los desarrolla, pero ya los está colocando. Y si tú empiezas a relacionar las obras, como que sabes por dónde viene.
Hay una larga tradición y que a veces termina un poco opacada por la tradición económica y la tradición de la ciencia económica liberal y libertaria, que es esa tradición legal, ¿no? Y a veces, como los economistas son tan ruidosos, la tradición legal y filosófica no se conoce mucho menos.
Sí, y mira, algo que dice Leoni también, él culpa también a los abogados, o sea, no los pone como víctimas, así de, güey, es que los abogados nadie los pela, sino que dice, pues es que no defienden su punto. Uh-huh. Ahora, como estás tan metido en el código, lo que decíamos hace rato con Alfredo, estás tan metido en el código, en todas las leyes que te tienes que aprender, aparte tienes que aprender un sistema, no sé, los principios de tu sistema legal, y te especializas en algo, no sé, constitucional, etcétera, eso ya lo estoy inventando yo, no te queda ni tiempo para decir, a ver, voy a reflexionar acerca de qué es la justicia y cómo se relaciona. O sea, no. De hecho, yo hago en la primera, las cuatro hojitas que ya, cuatro paginitas que puse, que yo nunca oí una discusión de esas en la Facultad de Derecho. O sea, jamás.
Una discusión de fondo acerca del derecho, más allá de la chamba de día a día y de los puntos finos.
Sí, y eso que ahí nos decían, te digo que un maestro que tenía yo en tesis, aquí no hacen abogados, hacen juristas. ¡Ay, güey!
¡Ay!
O
sea,
y ese, no, eso es
yo
un...
leí la...
¿Qué? Ese es un problema que tiene... ¿Cómo se llama? Los planes de estudio de la carrera de Derecho. Que técnicamente se están enfocando al ambiente procesal de los juzgados. O sea, cómo se debe desarrollar el abogado dentro de los juzgados. Y no se enfoca también el estudio de cómo debe hacerse la ley, cómo es la ley, cómo tiene que ser la ley, qué es la justicia y toda la filosofía de la carrera de Derecho. Y técnicamente se está volviendo ya... saber el sistema procesal, a fin de cuentas.
Corre el riesgo que se vuelva una carrera técnica.
¿Cómo?
Corre el riesgo que se vuelva una carrera técnica. Una carrera técnica, ojalá fuera, porque la técnica sería muy útil. Sí, bueno, me refiero a eso. Si no discutes principios fundamentales, pues ya es nada más cómo chambear en el juzgado.
Sí, exactamente. O sea, sí te dan una idea, ¿no?, de la filosofía del derecho y teoría del Estado... Pero ya después de los primeros semestres es procesal, cómo debes hacer los escritos, cómo te tienes que comportar con el juez. Es más, muchos abogados pues escogen a los estudiantes que ven más abusados y se los llevan a tribunales acompáñame al tribunal y los ponen de pasantes para hacer toda la, la chamba difícil, ¿no? Y técnicamente eso se vuelve la carrera de derecho, cómo, cómo moverte en el ambiente de los tribunales.
Sí. Bien, una quiero, me gustaría invitarlos a ustedes a que hagan una reflexión para, en particular para la, los, a lo mejor los estudiantes o la gente que tiene intereses libertarios y quiere agarrarse de, o sea, ¿se puede ser libertario abogado? ¿Se puede ser libertario y tener intereses en la ley y vamos, para no terminar en una nota negativa del todo, sino con esperanza, ustedes que son libertarios y abogados?
Pues a ver, Eric.
O sea, no hay nota de esperanza.
No, iba a decir que iba a dejar que Eric hablara primero. Pues yo creo que lo más importante que deben saber los que están estudiando la carrera de Derecho, digo, obviamente hay que saber procesal, porque si tú te vas a dedicar a eso, obviamente pues tienes que saberlo, si no te vas a poder dedicar a eso. Pero también hay que nutrir la carrera con cosas que son ajenas a los planes de estudio. Porque a mí lo que me pasó es que cuando yo empecé a leer más sobre pensamiento libertario, me di cuenta que muchas de las cosas que te enseñan en la carrera de Derecho son equivocadas. Y realmente para mí fue muy difícil aceptar que muchas de las cosas que te dicen en Derecho pues suenan muy bonitas, pero en Derecho Procesal nunca las vas a usar, nunca las vas a aprender. Y es un buen ejercicio de contraste leer todo aquello que contradiga el positivismo. Y yo creo que entre más abogados que se dedican al procesal y tengan esta idea de que el positivismo pues tiene ciertas deficiencias y que una carrera de abogados en materia de jurisprudencia sería más correcta.
Más liberal de entrada. Eric, nos quedamos en esa recomendación para la gente, en particular los que están estudiando Derecho, los que les interesa la justicia, y ver que no todo tiene que ser esta cuestión fea y porqueriosa de la cual hablamos hace rato. ¿Hay esperanza para los libertarios abogados?
Pues hay esperanza y hay deber. Ya con una vez que tú te enrolas a esto, y yo creo que es lo mismo que sentía Leoni, esa como desesperación de llamar la atención de los libertarios, de los liberales de ese momento, del que se pudiera interesar, y denunciar esto. Y sí te digo que atacan a los abogados. De pronto como que a los economistas y a los científicos de la política los perdona un poco. Y dice, güey, pues sí, porque... De hecho, los economistas los tiene como que en alta estima porque él conoce a Rothbard y a Buchanan.
Pues si conoces a esos economistas, tienes que amar a los economistas.
A Mises, a Hayek, a Friedman. Y dice, es que los que están defendiendo la libertad son economistas. O sea, él dice, es que esto ya parece como que, ¿cuándo pasó esto? O sea, se queda él como sorprendido de que eso pase. O sea, nosotros los abogados nada más no. Entonces pues yo creo que se le pasaba un poco lo que a Bastiat, que él también se sentía, si tú recuerdas la ley, como que hay una especie de desesperación en Bastiat de querer enseñar a todos, o sea, lean mi libro, no sea, leanme, entiendan, casi los quiere agarrar a golpes. Y a pesar de todas las dificultades que va teniendo, él no cesa en su empeño. Y sigue ahí en el debate y todo, y hace la ley y otro, y lo de se ve y no se ve, y todas esas cosas. Pero bueno, sí, yo creo que sí hay...
Conclusión, sí hay esperanza.
Sí hay esperanza, pero en la medida que uno se tome en serio la cuestión del derecho. O sea, que sí seas un estudioso del derecho.
Una última pregunta, entonces, ¿la justicia es un valor libertario?
Pues es que la justicia como valor libertario. Mira, estaba leyendo un libro de Sartori que habla de la ley, de hecho. y dice muchas cosas para mí erróneas, muchas tonterías, no comprende bien qué es la libertad, de pronto se va a la justicia, dice que la igualdad es lo más difícil, de pronto dice que la justicia es igualdad, o sea, empieza a tener una especie de él mismo se enreda en los diferentes valores jurídicos. Es obvio que la igualdad no es la justicia. Pues si no, entonces, ¿para qué tenemos dos términos? Es obvio que la libertad tampoco es la justicia, la libertad no es la igualdad, o sea, sí tienen sus diferencias. Y yo lo veo como, digo, Sartori, ¿cómo es posible? Tú eres inteligente, estás haciendo puros disparates. Porque te digo, hay como un desprecio desde el lado de las ciencias políticas. Ah, pues bueno, güey, la justicia es la libertad, güey, ya. ¿Así me explico?
Sí, sí, o sea, y lo igualan con algunos otros conceptos.
Ajá, pero resulta que el otro tampoco lo definen.
Ok, ¿y tú qué dirías? ¿Si es un valor de los libertarios o no es?
Es que la justicia, más que un valor libertario, es un valor universal.
Ok, los libertarios deberíamos tomarlo entonces para no pervertirla, supongo. Es lo que yo digo yo.
Mira, es algo importante para los libertarios. Voy a tomar un programa. Todos nosotros vimos, y siempre los tomo por los que yo vi, todos nosotros vimos los Caballeros del Zodíaco, para que no lo tomen como a burla, es algo importante lo que voy a decir. Y ahí, si ustedes recuerdan, había un ancianito que era el Caballero de Libra. Bueno, no los aburro más. De pronto dicen, es que el rol principal, güey. Y todos, ¿por qué, no? O sea, pues es que es... Libra es el que está midiendo el bien y el mal. Ahí sí, para que veas esa lanza de la justicia. Todos los valores tienen su definición, su acercamiento, su contenido, y nosotros como libertarios y la gente común debería entenderlos. Nosotros como libertarios, te lo aseguro, que si vemos la justicia, la vamos a entender igual que otra persona que no sea libertaria, pero que se acerque con seriedad suficiente a este problema. Te aseguro que cualquiera que se acerque con seriedad a la libertad va a llegar a lo mismo que nosotros.
Ok, una buena reflexión. Ya para terminar, porque ya vemos como una hora y media de programa, y solamente recuerden en todo momento, este episodio y todos los demás episodios los pueden encontrar archivados en www.libertarios.info/podcast. Y a las 9:30 de la noche todos los miércoles en www.libertarios.info/radio/libre es nuestra transmisión en vivo. Ahí van a encontrar, bueno, en la transmisión en vivo todos los miércoles va a haber música, luego va a haber la transmisión en vivo. Y pueden participar del chat, que hoy no estuvo, pero siempre está. Y en nuestro archivo pueden encontrar este programa, Radio/Libre, el programa de Laia, Libertad Aquí y Ahora. Algunos archivos de audio de Alfredo y audiolibros y audioartículos. Va habiendo y va a haber de todo. La cita es entonces miércoles a las 9:30 de la noche, www.libertarios.info/radio/libre. Eric Araujo, ¿cómo te contactan?
Por Twitter, @EricAraujoM, en el Facebook. EricAraujoM, Eric con C, en el Facebook igual, Facebook /EricAraujoMartínez. Ahí estoy para los que quieran añadirme y resolver algunas dudas.
Y Alfredo, ¿cómo te ubicamos?
Pues haciendo comentarios en la página de Facebook, de Movimiento Libertario. Ahí normalmente yo estoy como administrador ahí al pendiente de la página.
Lo que tienen que buscar es Movimiento Libertario de México, ¿verdad?
Exactamente.
Donde vean el puercoespín morado, ahí estamos. Ahí va a estar en particular Alfredo recibiendo sus comentarios. Yo soy Hugo González, @HugoNZ. Estoy como Hugo Frigio en Twitter, @HugoNZ, NNAZ de zapato. Y esto fue Radio/Libre de el 21 de mayo del 2014. Nos vemos dentro de una semana a la misma hora, como siempre. Y despídense, muchachos.
Hasta luego.
Recuerden que siempre pueden llamar y hasta estar.
Luego, los esperamos con nuevos temas para el miércoles que entra.
Así es, hasta luego y gracias por participar.